Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos con el doctor Gabriel Cutuli,
presidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Domingo? ¿Cómo está?
Y con el doctor Javier Llaneza, muy bien. ¿Cómo anda, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches desde España. Un placer volver a estar en este programa.
Doctor, se le nota con voz de cansado, como diciendo, quiero terminar esto, ¿cuándo llegará el Congreso?
Creo que está usted hecho un experto de detección de la fatiga a través de la voz. Eso podría hacer en el campo de la prevención. Felicidades. Hombre, la verdad es que hoy ha sido un día muy intenso porque pues hemos estado con el consejero de investigación del Gobierno del Principado de Asturias. Hemos visitado dos empresas con asuntos relacionados con la iluminación verdaderamente innovadoras. Y bueno, intentamos al final buscar empresas vinculadas a la ergonomía, a la prevención, a la psicosociología, para que tengamos un congreso con innovaciones y donde la gente que nos va a acompañar de todo el mundo pues pueda volver a sus lugares, no solamente con el buen trato que intentamos siempre los asturianos tener con quien nos visitan, con buenos anfitriones, sino también pues estas propuestas que van a servir en definitiva para mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Y ese es el objetivo de este congreso.
Para comentarles a nuestra audiencia, que nos están siguiendo desde todos los rincones del mundo hispanoparlante, el motivo de hoy es el 10º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que se va a realizar en Gijón, en Asturias, España, los días 13 y 14 de octubre de este año, y que el doctor Llanesa es una de sus autoridades, el doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, con quien hacemos la sección de Ciencias de Trabajo de cada mes junto al doctor Llanesa, también va a ser protagonista en un panel muy importante que tiene que ver con el rol de la ergonomía y la psicosociología, ¿no? Sobre cómo va avanzando la profesión, el desarrollo y la consolidación del mismo. Pero, doctor Llanesa, para no agotar todo en un instante, quiero que nos dé los principales tópicos que se vienen en el Congreso, las últimas novedades, porque esto ya es en el mes de octubre, ya estamos entrando prácticamente en el Congreso. Y el doctor Gabriel Cutuli también tiene algunas novedades para darnos sobre lo que venimos avanzando en materia de seguridad, de higiene en el trabajo, que está muy activo y generando cada vez más acciones, además de los diplomados, la oferta educativa. También hay acciones de impacto social aquí en la Argentina y en Latinoamérica. Pero, ¿qué les parece a ambos si antes de meternos en nuestros temas nos vamos primero a dialogar con el doctor Bernardo Klixberg, que tiene unos datos para darnos increíble? Luego vamos a tratar de conectar con el doctor Nefa y luego sí nos metemos a dialogar los tres sobre todo lo que se trae el Congreso. ¿Qué les parece?
Excelente.
Perfecto.
Perfecto.
Excelente, sí.
No. Reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Como cada martes en el Observatorio del Trabajo, iniciamos este programa de investigación social y noticias del mundo del trabajo con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klixberg, que desde Nueva York nos ilumina con sus informes en responsabilidad social, las buenas noticias en la materia y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres que tomamos decisiones para hacerlo de mejor forma. ¿Qué nos enseña el caso Patagonia, doctor Klixberg?
Querido amigo Juan Domingo, qué gusto estar aportando a este programa tan, tan útil para todo el mundo de habla española. De repente, una noticia sacudió todas las redes sociales, las tapas de los principales diarios del mundo, y reemplazó por unos días al ráfago de malas noticias que vienen de la pandemia, del cambio climático, de la guerra esta atroz que Rusia desató en Ucrania, del impacto de esa guerra sobre la inflación mundial y sobre la inflación en América Latina, de los pronósticos del Fondo Monetario y el Banco Mundial muy sombríos sobre la economía mundial. Uy, esta noticia reemplazó a todo y por unos días levantó el ánimo colectivo. Y su protagonista se transformó en la persona más conocida del planeta en esos días. La desaparición física de la reina Isabel, digamos, pudo competir, digamos, en centimetraje de información con la figura de Iván Chouinard, un desconocido hasta ese momento, conocido en los medios que trabajan sobre responsabilidad social empresarial. Hemos tenido el honor de hablar de él repetidamente en este programa advirtiendo que estábamos frente a una de las personas que ha llevado más lejos la idea de responsabilidad social empresarial. Pero ahora fue terminante. El primer caso en la historia de un hombre que regala su empresa a la lucha contra el cambio climático. Y Patagonia no es una empresa menor. La evaluación que hace Bloomberg, muy confiable, que Patagonia vale no menos de 3.000 millones de dólares y que sus ventas anuales superan los 1.000 millones de dólares y que su dueño figura, por tanto, en la lista de los multimillonarios. Figuraba, porque ahora regaló su empresa. ¿Y de dónde viene todo esto, querido amigo? Él se inició como un rock climbing, se lo llama, como un escalador de montañas. Amaba la naturaleza y amaba subir montañas. Y subió muchas montañas, pero a diferencia de otros escaladores, él fue aprendiendo a fondo sobre el oficio y fue construyendo instrumentos para facilitarle la vida a aquellos que subían montañas. Y entonces surgieron una serie de ropas especiales, botines especiales, ganchos especiales. Había, pero nadie podía superar el ingenio con que lo hizo en su propia experiencia personal, este escalador de montaña. Y como desde el comienzo siempre tuvo una actitud colectiva de pensar en los demás, empezó a compartir todos sus progresos con sus amigos primero, con el círculo más inmediato, y varios de ellos lo impulsaron a montar una empresa que vendiera esos instrumentos. La empresa tuvo un éxito fenomenal y en poco tiempo se acreditó como la principal empresa del mundo en esta materia. ¿Y saben de dónde sacó el nombre de Patagonia? Cuando escaló un cerro en el sur de la Argentina. De allí sacó el nombre de Patagonia. No, lo inventó, lo sacó de allí, el Cerro Tronador, que escaló en el sur de la Argentina. Y creó una empresa muy ingeniosa que vendía sus productos a pura honestidad. Tenía sobre varios de sus productos preferidos, tenía un cartel: no lo compre. Provocando a la gente a que examinara los méritos del producto y en base a eso lo comprara. Y todo era a favor de la naturaleza. Todo lo que él vendía no dejaba huella ecológica de ninguna manera. Culminó todo esto ahora con este gesto magistral, pero la característica de este empresario fenomenal con responsabilidad social es la consistencia. Siempre estuvo en esta dirección. Y la pensó con su esposa y sus dos hijos. ¿Qué hacían con la empresa? Él ya tiene su edad, más de 80 avanzados. ¿Qué hacían con la empresa? Inventó rápidamente: no la voy a dejar al mercado, no la voy a vender, la dono a una ONG líder en la lucha por el medio ambiente y creo un patronato con él y con su familia que esté supervisando que todo se haga bien. Esto en la práctica significa que donó la empresa y que las ganancias anuales de la empresa, que se calculan en 100 millones de dólares, van a parar a esta ONG completas para aplicarlas en sus descollantes actividades de preservación del medio ambiente.
Impresionante, ¿eh?
Como dijo Ivonne, dijo, esta empresa a partir de ahora, Patagonia, tiene un solo accionista, es el planeta Tierra.
Impresionante.
El único accionista. El lugar, dice él, resumiendo, en lugar de sacarle valor a la naturaleza para mercantilizarlo y volvernos ricos, nosotros hacemos lo contrario. El valor de disfrutar de la naturaleza lo transformamos en defensa de la naturaleza. ¿Qué ejemplo?
¿Qué ejemplo?
Todas las tapas del mundo.
Todas las tapas del mundo.
La responsabilidad empresarial queda abierto de par en par.
Con estos cimientos, doctor Klisberg, de esta noticia de responsabilidad social empresarial que tiene un valor muy, muy fuerte, ¿con qué buena noticia nos va a iluminar en el día de hoy?
Dos buenas noticias. Una, que ya hay una cantidad de gente aprendiendo de la experiencia de Patagonia. Patagonia ganó en base a honestidad, transparencia total y causa. Entonces se corrobora que las empresas con causa son las que tienen más perspectiva en el mundo y en los mercados del futuro, que serán verdes cada vez más. En segundo lugar, estimado amigo, frente a la catástrofe actual económica que está hundiendo la vida de tanta gente, hay quienes piensan al estilo de Ivonne, al estilo de Patagonia, que piensan en los demás. En una cantidad de ciudades en Estados Unidos se está instituyendo la renta básica como un derecho de los ciudadanos excluidos. En este mismo momento hay una serie de ciudades, siempre está California a la cabeza, el estado que enseña a todo el país, se está aplicando. Ya no es una discusión intelectual, sino que hay un salario vital, vamos, que se va a entregar directamente a los sectores importantes de la población más excluida como un derecho, como un derecho. Y la entrega les va a permitir preservar la situación de supervivencia, o se va a humanizar, convertir en algo menos cruel lo que sucede en las ciudades que dejan abandonados totalmente a los que están en la calle y a los que pasan por carencias muy importantes. Desde ahora hay 10 ciudades en Estados Unidos, por lo menos para empezar, que están instituyendo las leyes, y ya existen las de California y las de San Francisco para velar por esto.
Así que qué buenas noticias. Buenas noticias. Empresas con causa, Patagonia y renta básica universal, caso California. Y también usted siempre nos acostumbra, doctor Klisberg, a traernos una reflexión espiritual para iluminar nuestro corazón, nuestra alma y nuestras mentes para tomar mejores decisiones. ¿Qué tenemos para hoy?
Un semiólogo, o sea, un investigador del lenguaje, llamado Yoshua Faivón, era un gran investigador y escritor y pensador israelí, nacido en la Argentina, hizo un estudio en la Biblia para encontrar cuál era la palabra más utilizada en el texto bíblico, para ver a qué le da más importancia a la Biblia. Y entonces encontró que la palabra no era guerra, que la palabra no era poder, que la palabra no era reinados, que la palabra más utilizada en el texto bíblico es pobreza. hay más vocablos vinculados con pobreza o directamente referidos a los pobres en el texto bíblico que ninguna otra cosa. Y el texto bíblico dice categóricamente que es obligación de todos, de toda la comunidad y de todos los influyentes y los no influyentes, de todo, velar por cuatro categorías de pobres: velar por los pobres, velar por las viudas, velar por los huérfanos y velar por los extranjeros. El texto bíblico dice categóricamente, en lugar de odiarlos y de chauvinizar, haciendo esta guerra cruel que desató Rusia, en lugar de excitar el odio contra los extranjeros, todo lo contrario. Extranjero fuiste en la tierra de Egipto, le dice la divinidad, le dice Moisés al pueblo judío, no olvides nunca que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y este 300 años de extranjeridad y de esclavitud. Y esto es aplicable al mundo entero, porque la Biblia, mi querido amigo, no se dio en tierra de Israel. La Biblia fue entregada en un desierto que no pertenecía a nadie, para señalar que las sabidurías y las enseñanzas son para el mundo entero. Pobreza es lo que más le preocupa a la Biblia. Cuidar al pobre, cuidar a la viuda, al huérfano y al extranjero.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klixberg, por esta columna de excelencia con la que siempre nos ilustra, con este caso de Patagonia, más las buenas noticias, empresas con causa, como es el caso de esta empresa que nos habló hoy, la renta básica, y esta reflexión espiritual donde nos ilumina con la Sagrada Escritura, con nuestra Biblia. Muchas gracias, doctor Klixberg. Nos vemos el martes que viene.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Buenas tardes, ¿cómo le va, profesor Neffa? Gabriel Couture le habla acá del observatorio. ¿Cómo está?
Bueno, buenas tardes, muy bien. Estuvo muy linda nuestra reunión del día sábado, no sé si pudo
participar. Sí, aparte me lo han comentado, porque siempre es de esas reuniones, después el feedback es lo fundamental como para saber realmente... Espectacular, así que lo felicito a usted y a los integrantes de la mesa que estuvieron.
Bueno, muy bien. Bueno, hoy de alguna manera habíamos hablado con Juan Domingo, que iba a contar una experiencia muy linda que tuve en las semanas pasadas, y es que fui invitado a un simposio internacional sobre los riesgos psicosociales, salud y calidad de vida en la ciudad de Bogotá, en la Universidad del Bosque. Y porque eso es importante, porque se cumplían 20 años, ya 20 años de que hay una carrera de especialización en psicología organizacional y de la seguridad y salud en Colombia, y donde desde hace ya un tiempo el tema que más abordan es el de los riesgos psicosociales en el trabajo. Como que para mí fue una sorpresa muy grande ver que en un país latinoamericano, que no es vecino, digamos, estos temas se han desarrollado desde hace mucho tiempo, con decirles que los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo fueron ya por ley vigente el siglo pasado. Todavía nosotros no hemos podido dictar una ley nacional, así que estamos 22 años atrás de los colombianos en esa materia.
Wow.
Y en esa universidad es importante toda la problemática que se trató, y digamos, participé en casi todas las sesiones, donde se hablaba obviamente del tema del teletrabajo. Tienen una ley que es muy similar a la de Argentina sobre el teletrabajo, y digamos, el tema de la inclusión laboral, de alguna manera. Con la experiencia colombiana de inclusión laboral para los jóvenes, hubo una, digamos, todo el tema de la salud y la seguridad psicológica en el trabajo, y me llevé la sorpresa de que hay una nueva norma que sería bueno empezar a estudiarla dentro de la diplomatura, que es la norma 45.003, que es justamente la última norma donde ya el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo forman parte central. Bueno, ellos ya en esa universidad están discutiendo, están preparando y están promoviendo la adopción de esa norma, luego que fue para mí también una sorpresa y un estímulo muy grande, ¿no? Bueno, también cómo de alguna manera prevenir el estrés a través de la información y la información. Y digamos, eso, perdón.
No se haga problema, doctor. Nosotros, perdón, por suerte, en el programa tenemos, que lo dimos en la clase anterior a la que dio usted con los dirigentes sindicales, Padrón y Palermiti, también tenemos una clase específica sobre la norma 45.003.
Sí, bueno, entonces eso me parece que es importante, que, pero acá todavía no la hemos aprobado, allá la han aprobado y la están aplicando, es decir que es importante para ver un poco cómo en América Latina hay una dinámica y que nos tiene que estimular para no quedar siempre atrasados, ¿no? Bueno, yo di mi conferencia sobre el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo a partir del enfoque que ustedes conocen, y digamos otros investigadores analizaron de una manera muy particular el tema de las relaciones de trabajo y la salud del caso de la prostitución. Yo estoy muy sorprendido porque era incluso a partir de una ONG que está muy vinculado con la Iglesia Católica, habían hecho mucho sobre cuáles eran las condiciones de trabajo en el ejercicio de la prostitución, como que para mí fue realmente algo que me sorprendió también. También el tema de varios modelos que tienen ellos para asegurar el bienestar integral de las personas. Había una observación, un observatorio sobre los riesgos psicosociales que estaban en funcionamiento, y la directora de esa carrera de especialización, la doctora Yolanda Sierra Castellanos, que es una autoridad en la materia. Bueno, y también hubo una conferencia sobre cómo reincorporar laboralmente a los trabajadores que tienen problemas de salud mental. Quiere decir que esto me estimuló mucho, porque quiere decir que no solamente en Argentina estamos tratando de avanzar en esto, digamos, pero en Argentina son muchas palabras, digamos, los hechos están muy lejos de las palabras. Bueno, allá, sin hacer demasiada publicidad, estos temas se toman con mucha seriedad, y piensen ustedes que hace 20 años que hay una carrera de especialización donde la problemática de los riesgos psicosociales avanzó. Y partieron, digamos, en el siglo pasado con la experiencia de una señora, Gloria Villalobos, que tenía su posgrado en una universidad norteamericana muy buena, y lo pusieron en marcha estos estudios en una universidad colombiana que se llama La Javeriana, que creo que está organizada por los jesuitas de Colombia, que son allí muy fuertes. De modo que esto fue para mí un estímulo, y sobre todo la necesidad de poder intercambiar experiencias, estudiantes, docentes, entre varios países de América Latina, y sobre todo hacer como una especie de red, porque dentro de lo que es nuestro país, que es bastante conservador, estos temas de alguna manera son pocos los que lo estamos estudiando e investigando, y es importante intercambiar experiencias con los colegas de otros países. Bueno, en Chile también la problemática se está estudiando, y tenemos buenas relaciones con los colegas de una universidad que se llama Diego Portales. Bueno, en México, la Universidad Autónoma Metropolitana, también estos temas empezaron a estudiarse. De modo que, digamos, y es en Brasil, aunque ahí la problemática, digamos, no se le llama riesgo psicosocial del trabajo, sino que, siguiendo un poco la orientación del profesor de Jure, se habla de la psicodinámica del trabajo. Es decir, que el trabajo, digamos, puede generar sufrimiento o placer en los trabajadores según cómo sea el contenido y la organización del proceso de trabajo. De modo que esto fue para mí un estímulo muy grande, y ahora lo que me propongo es tratar de ver qué universidades colombianas y qué universidades argentinas pueden ponerse de acuerdo para hacer un programa a mediano plazo de intercambio. Y ahora con internet, digamos, ya no es necesario tantos desplazamientos físicos, de alguna manera, que antes eran muy, muy costosos. Bueno, en nuestros días, con muy poco dinero se puede organizar una actividad académica, de intercambio, y podemos hasta vernos las caras a través del Zoom. De modo que yo diría que esto es importante. Yo ahí mencioné, digamos, los cursos que se hacían en el Instituto Argentino de Seguridad, de modo que ellos también apreciaron un poco la tarea que hace el Instituto, y eso fue también interesante para ellos. Así que esto es lo que les quería contar, de alguna manera, esta experiencia, y para decir que, bueno, el Instituto está en buena posición sobre estos temas. Ya es la tercera o cuarta cohorte que hacemos sobre
el
tema.
La quinta cohorte.
Ya me olvidé, la quinta. Quiere decir que ya tenemos tenemos 150 personas más o menos que han escuchado esta problemática, y también la experiencia también de España con Llanesas y compañía, ¿no?
Sí, y doctor Neffa, para cerrarle un poco el tema, le doy como anticipo, diríamos, después de lo que conversó, que estamos ya se presentó en el Ministerio de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la primera especialización oficial en riesgos psicosociales, para empezar a darla como carrera directamente oficial.
¿Quién lo presentó?
El Instituto Argentino de Seguridad, en pos de la diplomatura, así que lo acabamos de presentar nosotros en el Ministerio, directamente.
Bueno. Cuenten conmigo.
Por supuesto, sí, señor.
Pero por supuesto, si usted es uno de los grandes pioneros que ha trabajado en este tema, y usted tiene que ser el abanderado de los riesgos psicosociales. Nosotros lo que somos, meros realizadores de las cosas.
No, lo importante es que me gustaría ver el programa, porque para hacer algo sólido, porque digamos, es un tema tan profundo que no se lo termina de estudiar si se da en grajeas pequeños.
Exactamente, esto tiene que tener su supervisión para que sea un contenido de sumo calidad, beneficio y de calidad para los profesionales que salgan, porque lo que buscamos nosotros en esta cruzada de los riesgos psicosociales en el trabajo, de mejorar los procesos del trabajo en la Argentina y en Latinoamérica, que gracias a los profesionales de España y a A4Health, como también al presidente de la Asociación Argentina de Ergonomía, el doctor Llanesa, tenemos la posibilidad de tener las primicias en todos estos temas. Así que lo vemos el mes que viene nuevamente en este especial de Ciencia del Trabajo.
Y mientras puedan me mandan el programa.
Así será.
Un gustazo.
Buscar en eso los mejores docentes, y tal vez que el programa sea coherente para que no sean solamente digamos, pequeñas grajeas de conocimientos en un mar de digamos, darle la centralidad.
Usted es nuestro profesor y nuestro coordinador de lujo, Neffa, así que quédese tranquilo por eso.
Bueno, espero entonces esa información.
Así es.
Y le deseo que los que van a ir a España a ese congreso lo pasen muy bien. Yo espero, claro, de alguna manera conocer más de por parte del doctor Llanesa.
Ahí está el doctor Llanesa, lo que está saludando.
Profesor Neffa, un placer escucharle, y la verdad que me encantaría estar con usted tomando mate todo el día y que lo hace usted con una vehemencia y un convencimiento que ya me gustaría a mí, que también soy vehemente y traslado emoción, hacerlo, ¿no? O sea que te admiro.
Bueno, la otra cosa es con respecto a su congreso. Si usted me pudiera mandar el programa para ver en qué...
Pero con mucho gusto...
Para que no se me superponga con otras cosas, porque es un...
No, mire, con mucho gusto, doctor Neffa. El programa, luego se lo va a pasar el licenciado Palermo.
Así será. Sí.
Congreso Preveras, usted puede ver ahí todo el detalle de las 12 mesas que tenemos, los 50 ponentes, donde hay fundamentalmente psicosociología y algo de ergonomía.
Perfecto, sí. Y así yo le puedo proponer en qué horario y en qué, digamos, dada la diferencia horaria y las otras actividades, porque me encantaría participar, y primero por lo que usted significa en esa asociación, y segundo porque la temática esta, de alguna manera tenemos que hacerla visible, de alguna manera, porque hay muchas personas que sufren a causa de las malas condiciones de trabajo, y creen que eso lo va a arreglar un psicólogo y no se dan cuenta que lo que hay que hacer es que hay que cambiar la forma en que está organizado el trabajo, y eso es
claro, porque hay que hablar sí. Profesor Neffa, de riesgos organizacionales también, incluso
de
riesgos psicosociales, o incluso fíjese que yo también utilizo a veces la palabra riesgos macroergonómicos o riesgos sociotécnicos
también,
muchas maneras de denominarlo, lo que está claro, bueno.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias. Espero entonces que Juan Domingo, cuando tenga tiempo, me pase el programa.
Por supuesto.
Yo le propongo un horario con mucho gusto.
Bueno, ya mismo. Y le recuerdo a la audiencia, doctor Cutuli y doctor Llanesa, la página del Congreso, que se pueden inscribir todavía en presencial y en online, que es los días 13 y 14 de octubre de este año en Gijón, España, y pueden ingresar a www.congreso.preveras.org. Y con esto nos vamos al compacto de noticias y luego viene Argentino, y ahí sí nos metemos en la charla que vamos a tener sobre el Congreso. ¿Nos vamos al compacto?
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El gobierno lanzó el mapa productivo laboral argentino. El Ministerio de Economía y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social presentaron esta herramienta inédita que exhibe los más de 700.000 establecimientos productivos registrados en la Argentina, en la que trabajan más de 6 millones de personas asalariadas. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que es importante conocer la realidad productiva para tener políticas públicas cada vez más eficaces con impacto en las economías regionales. Se trata de un tablero interactivo en el cual es posible elegir un sector productivo y conocer la distribución espacial de los establecimientos y el empleo en todo el país, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 220.261 establecimientos productivos, es decir, el 31% de todo el país. Seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 22% y la provincia de Santa Fe con el 9%. A nivel industrial, el 40% de los establecimientos están en la provincia de Buenos Aires. A nivel subprovincial, Rosario es el departamento más importante, con el 4% nacional, seguido de La Matanza y Córdoba. En los establecimientos productivos agropecuarios, provincia de Buenos Aires tiene el 28%, Córdoba el 14%, Santa Fe el 12% y Mendoza el 7%. La industria petrolera con 472 empresas, la provincia de Neuquén concentra el 31% de ese empleo, seguido de Chubut con el 20%. La industria del software está muy concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 57% de los establecimientos. Estos son solo algunos ejemplos. Pueden ver el tablero en la página www.argentina.gov.ar/trabajo/estadísticas. Murió Héctor Pollino. El pasado domingo, a los 89 años de edad, falleció Héctor Pollino, quien fuera 3 veces diputado nacional y uno de los grandes referentes del Partido Socialista en Argentina. Pese a no ser radical, asumió la función de secretario de Acción Cooperativa de la Nación durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. Pollino, quien fuera uno de los invitados que prestigiaron al Observatorio del Trabajo, es además creador de la Agrupación Consumidores Libres, con la que durante 30 años y en forma independiente, cada 15 días hacía un relevamiento de la calidad y los precios de 38 productos de la canasta básica alimentaria en los principales supermercados de Argentina y negocios barriales. Por ello, desde 1992 ha sido una fuente de consulta permanente en cuestiones de derechos de los consumidores. Va nuestro respetuoso adiós a este honesto y coherente trabajador por la justicia social y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Para los trabajadores argentinos es fundamental el desarrollo profesional en su trabajo. A este resultado arribó Randstad, líder global en servicios de recursos humanos, en un estudio independiente realizado en base a la opinión de 163.000 participantes de 31 mercados de todo el mundo, que incluye 4.700 argentinos. El 84% de los trabajadores argentinos considera fundamental la posibilidad de desarrollo profesional en su trabajo. Esto resulta especialmente importante para quienes tienen entre 25 y 34 años de edad, con el 88%. No se evidenciaron diferencias en los resultados entre quienes se desempeñan en posiciones de liderazgo o de línea, ni entre áreas administrativas, comerciales, operativas o de back office. Sin embargo, solo el 49% de los participantes de la muestra considera que su empleador le ofrece suficientes oportunidades de desarrollo. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó que en un contexto que se hace cada vez más visible, como la velocidad del cambio tecnológico acorta sensiblemente la vida útil de los conocimientos y las habilidades laborales, crece para los trabajadores la relevancia que tiene la formación y la posibilidad de desarrollo profesional, tomando en cuenta que su empleabilidad a futuro depende mucho más de la incorporación de nuevos conocimientos y ya no tanto de los estudios que cursaron en la etapa de formación o los conocimientos adquiridos previamente.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Llegó el momento esperado, doctor Llaneza, en Asturias, Juan Domingo Palermo aquí con el doctor Gabriel Cutuli en Buenos Aires, los vecinos que nos saludan. Y llegó el momento de hablar del Congreso de Ergonomía y Psicosociología Internacional que va a tener figuras y el doctor Llaneza nos va a empezar a comentar algunas cosas y dialogaremos con él. Pero recuerden que si quieren conocer más información, congreso.preveras.org, ahí van a poder ya ver todo lo que va a pasar el 13 y el 14 de octubre, en donde estaremos esta vez poniendo el cuerpo, el alma, la mente y el corazón como lo hacemos tiempo, pero en forma física. ¿No es así, doctor Cutuli y doctor Llaneza?
Totalmente, estamos ansiosos y realmente, bueno, con la cuenta regresiva, ¿no? Javier, realmente que falta muy poco tiempo y me gustaría hacerle dos preguntitas, si puede ser.
Adelante.
La gente que mucha que se anotó virtual, me estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia en el concepto que ustedes tienen de congreso, por ejemplo, de una mesa ping-pong o una mesa redonda? ¿Qué son? ¿Preguntas? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo lo manejan?
Vamos a ver. Primero, el congreso virtual es un congreso, digamos, mixto. Es un congreso que tiene una parte presencial y otra parte, digamos, online. El congreso se va a grabar desde el minuto 1 hasta el minuto 90, por bien. Poner un límite bien conocido.
Bien.
Nosotros tenemos diferentes tipos de mesa, estimado amigo Cutuli. Hay una mesa que son las famosas mesas redondas, donde hay debates, que en función del número de personas que participan en el mismo, 3, 4, pues puede aceptarse que cada uno tenga 5, 6, 7 slides, no muchas evidentemente porque el tiempo no lo permite.
Claro.
Donde puede haber sin más un debate con un brillante moderador, que también es un profesional de la psicosociología o de la ergonomía o de la prevención de riesgos laborales, y que formulará preguntas a los intervinientes. Estas dos modalidades son las que tendremos en las mesas redondas. Y luego hemos inventado, entre comillas, lo que son mesas cuadrilátero, yo también las llamo mesas ring, o mesas ping-pong, de toma y daca, de acción, reacción. ¿Por qué? Porque hay mucho debate y hay puntos bastante conflictivos en el ámbito de la prevención de riesgos y laborales y la psicosociología. Los que me siguen en las redes sociales saben que yo permanentemente estoy criticando todo ese tipo de negocio parapsicosocial, como la felicidad en el trabajo, como el salario emocional, como todas aquellas técnicas dirigidas a culpabilizar al individuo de su fracaso laboral, de sus accidentes, de que no consiga obtener el rendimiento esperado. Y eso hemos tenido ya unas mesas cuadrilátero en anteriores ediciones donde no hubo sangre, pero sí que desde luego hubo muchísima tensión. Y eso siempre se agradece porque era un debate donde todo el mundo está de acuerdo, pues comprenderán, estimados amigos, que no plantea esto pues mucho entretenimiento para los que van al congreso, que también van a entretenerse.
Perfecto.
Esa es la cuadrilátero, la mesa ping pong o la mesa, si quieren, punching ball, donde la gente se va a partir el alma intentando defender sus ideas frente a otro que tiene unas ideas contrarias.
Bien, menos mal que aclaró que no había sangre, porque si no me daba cosa participar en una de esas mesas. No, pero ahora me quedo tranquilo.
No, su mesa no es una mesa ping-pong, su mesa es una mesa de debate y es una mesa de futuro. Es una mesa, voy a adelantarles, que vamos a tener en este congreso una representación, voy a decir, planetaria. Estará presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía. Estará una representante, la profesora Estela Conde, que es de Uruguay. Y que además va a representar a la Unión Latina de Ergonomía. Pero también tendremos a Bernard Michez, que es el presidente de la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía y que es un buen latino porque es de la Galia, es francés. Y luego tenemos a Pedro Ferreira, que también es de la FES, o la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía. Y todo vamos a tener una mesa de trabajo durante los dos días para sacar conclusiones que luego trasladaremos precisamente a esa mesa en la que participa usted, Cutuli, y que estará moderada por el gran artista del micrófono, que es el Palermo. Y ahí incorporaremos esa propuesta para ver, dentro de lo que es la Agenda 2030, qué ergonomía y qué sociología, ante los cambios que se están produciendo y las transformaciones de las organizaciones, deberemos también cambiar, porque no podemos seguir haciendo una ergonomía de la Edad Media. Así que tenemos que ponernos las pilas y entender que si no evolucionamos...
Ayornarnos, diríamos.
El ayornamiento, claro.
Exacto. Y una pregunta, Javier. Generalmente en este tipo de congresos, en las autoridades principalmente españolas, ¿ustedes realizan conclusiones y recomendaciones que las elevan a los organismos de contralor, a los organismos oficiales, como para que se tengan en cuenta, como esa conclusión de tantos especialistas en un congreso que se pueden tomar en cuenta para actualización o, como dijimos recién, ayornarnos en este tema?
Sí. Mire, Cutuli, nosotros además en este congreso tenemos la particularidad de que el organismo español de referencia es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese organismo está en el congreso, está su director, don Carlos Arrán. Estarán otros institutos de las comunidades autónomas, van a estar ahí presentes y tendremos una representación que en España nadie tiene, aparte luego de la trayectoria de 20 años haciendo congreso. O sea, en ese sentido somos privilegiados y desde luego las cosas que nosotros proponemos arriba, si hay acción de gobierno, tengan cuenta también, y quiero recordarlo, que en la inauguración oficial estará la vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo.
¡Wow!
Impresionante. Yolanda Díaz va a estar inaugurando el evento.
Claro, Cutuli.
Impresionante. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. El wow fue mutuo.
Hombre, y además la ministra de Trabajo ahora mismo está trabajando, valga la redundancia, muy seriamente en lo que es el trabajo precario y los riesgos psicosociales. Que eso, yo sé también que el profesor Julio Nefa sabe muchísimas cosas, ¿verdad?, de la precariedad laboral, ¿verdad, don Julio? Que eso es un riesgo psicosocial de primer orden. O sea, ¿qué más puedo contarle para que quieran venir ya, ¿no?
Cantidad de gente que estiman, cantidad de gente que se está anotando, cantidad de profesionales de España y de otros países, más o menos.
Sí. Déjeme decirle, Cutuli, que en estos momentos estaba yo apuntando aquí mientras escuchaba las interesantes comunicaciones del profesor Nefa. Tenemos 18 países de la Unión Latina registrados.
Bárbaro.
Está Brasil, está Angola, está Chile, está Uruguay, está Venezuela, está Colombia, está México, está luego, por supuesto, Francia, Italia, Portugal y mayoritariamente España, claro. O sea que tenemos una mayoría de países de la Unión Latina.
Impresionante realmente. Los temas Javier, por el tiempo siempre nos apremia, ¿no? En estos temas tan importantes, pero la elección de los temas fue un poco también en base a la evolución de estos años de pandemia,
Efectivamente, Cuturi, me he adelantado a que acabaras la pregunta porque ya le veía venir. Sí. Los temas tienen que ver con la pandemia, tienen que ver con lo que es la preocupación social. La ergonomía no puede estar metida en sus temitas, en sus cositas. Tiene que responder a lo que son problemas sociales actuales. Mire, tenemos una mesa del suicidio laboral.
Claro.
Porque el suicidio está muy vinculado a la gestión de los riesgos psicosociales o la no gestión. Tenemos una mesa también de cambio cultural, porque es necesario que haya un cambio
seguro,
en las organizaciones.
Seguro.
Porque los prevencionistas tenemos que ampliar nuestro punto de mira, tenemos que empezar a quitarnos la caspa, tenemos que salir de ese ayornamiento al que se refería antes. Entonces, los temas y la actualidad es lo que manda a la hora de configurar el programa de un congreso. ¿O esperaba usted que estuviéramos ahí debatiendo otra vez sobre los métodos de evaluación de los trastornos musculoesqueléticos?
Ni me lo imaginé, ni hubiera ido a ese congreso, ni hubiera ido a ese congreso directamente.
Usted no hubiera ido. Pero voy a decirle otra cosa. Tenemos que pensar realmente, si queremos que la ergonomía tenga el valor que tuvo hace 40 años, tenemos que pensar sobre todo en la sociedad. ¿Qué aportamos? Podemos ser un círculo cerrado de personas que tienen un conocimiento extraño, tienen una profesión extraña, son extrañísimos. Oiga, no. Para esto yo no quiero ser ergónomo. Yo quiero ser ergónomo para decir qué puedo aportar yo a la sociedad y qué estoy aportando y qué he aportado. Y yo ahí, cuando me hago esa pregunta, después de 35 años tengo respuestas.
Claro.
Porque además, saben que yo me dedico a algo tan importante como es a defender los intereses de trabajadores cuando hay accidentes de trabajo, cuando hay enfermedades o cuando hay víctimas del acoso laboral y de enfermedades psicopatológicas, de enfermedades mentales. Y eso me llena de satisfacción.
No,
de esa reivindicación que, por cierto,
nos tenemos la
cuarta edición de mi libro.
Claro.
Cuarta edición del libro que vamos a presentar en el mes de noviembre, le digo, en el observatorio. Y además, quiero que, para ir terminando este programa, invites a tu gran pueblo, a tu gran provincia, a tu gran región, a todos esos oyentes del Observatorio del Trabajo, y que le cuentes, yo lo vivo, cómo recibe la ciudad de Asturias, de Gijón, de Oviedo y todos sus pueblos a todas las personas que quieren ir a visitar y que van a estar
Palermo, 3 y 14. Sabe de qué habla, usted sabe de qué habla, que ha estado aquí. Usted sabe lo que es la sidra asturiana, sabe lo que es el pollo al ajillo, usted sabe de qué habla, ¿eh?
Es mi lugar en el mundo, quiero decirles. No voy a ser objetivo, pero quiero que usted los invite.
Bueno, yo quiero invitar a todos los oyentes de este programa, quiero que vengan a Asturias. Si no pueden venir, quiero que nos sigan, que disfruten del congreso, que va a durar 2 días estupendos, que va a haber unas ponencias muy entretenidas, van a poder disfrutar de los puntos de vista potentes, de personas que convencen porque creen en lo que dicen, aunque tengan posiciones opuestas. Les invito desde Asturias, desde España, a que todos nos sigan de una o de otra manera en este congreso. Y los que vengan acá, estamos encantados de recibirlos y esperemos que sea una experiencia inolvidable para todos.
Nos vemos, y sí, nos vamos a Asturias. Allí, al 12º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología y el 16º Nacional, porque antes arrancó unificando España y luego se abrió al mundo. El doctor Llanesa, nuestro líder, nosotros lo acompañamos porque queremos hacer, junto al doctor Cutuli, Nefa y todo nuestro equipo, el trabajo de excelente calidad. Hacia eso vamos.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel. ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.